gritamos y alegres venimos a cantarte a ti, rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz. En este día glorioso, lleno de recuerdos gratos, tus amigos te desean felicidad en tu santo, y haciendo todos gemimos, llenos de sinceridad.
Muchas felicidades, querido hermano Jorge Seijo. Te cumpla muchos, muchísimos más.
Yo juré para 20 años más, pero no sé si me lo acepten allá en el octágono.
Adelante, compañero, quería sorprenderte.
Hola, Puerto Rico. Hola, mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, a través de pdpr.com, Radio Digital, www.puntodevistapr.com, una producción y dirección de Willy Torres y Torres, y una coordinación del laureado coordinador de piso, Porky. Ajá, así son las cosas. Señores, hundimos un botón aquí y la computadora salió corriendo no sé para dónde. Pero bueno, de todas maneras, vamos de inmediato entonces a darle un informe de todos los movimientos cívicos registrados en las últimas horas.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Hasta este momento, hasta esta hora, se han reportado un movimiento telúrico en el día de hoy. Ese fue de 3.7 a unos 97 kilómetros al norte de Breña, allá en la zona de Vega Alta, a unos 63 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer en la tarde se reportaron acá en el resto de Puerto Rico 3.4 a 84 kilómetros al norte noroeste de San Antonio, a unos 10 kilómetros de profundidad, uno de 3.3 a 64 kilómetros al norte de Culebra, ese fue a unos 22 kilómetros de profundidad, uno de 2.5 a 7 kilómetros al sur-suroeste de Guánica, a 14.2 kilómetros de profundidad, otro de 2.6 a 3 kilómetros al norte-noreste de Dorado, a unos 51 kilómetros de profundidad, y uno, de esos son los que a mí no me gustan mucho, aunque fue de 2.6, se fue a 2 kilómetros al suroeste de Orocovis, justo en el mismo centro de Puerto Rico, equidistante de norte a sur como de este a oeste, a unos 23.7 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzaron magnitudes que pudieran activar los protocolos de emergencia, por lo que no hubo boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis. Por tanto, no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Le damos una mirada al tiempo, y como ustedes saben, también es una muy amable y gentil cortesía de los muchachos de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán. El tiempo en el suroeste de Puerto Rico para hoy 24 de abril, los cielos estuvieron mayormente soleados, aunque ese soleado fue como detrás de una nubecita porque estuvo total y absolutamente nublado. Y aunque el por ciento de lluvia era de 83, cayó un excelente y buen aguacero para rociar todos los jardines del suroeste de Puerto Rico. Las temperaturas se esperaban alcanzar a los 82 grados máximo en Fahrenheit, 69 grados mínima, equivalentes a 28 grados centígrados la máxima y 21 grados centígrados la mínima. En términos del tiempo, específicamente acá en Laja, estuvo mayormente soleado con 87 grados que no los alcanzó de pronóstico en grado Fahrenheit. Se espera que esta noche baje a unos 75 grados Fahrenheit, equivalente a 31 grados centígrados la máxima, 24 centígrados la mínima. Estuvo lloviendo copiosamente y con ganas. Lo mismo sucedió en San Germán, donde las temperaturas se habían pronosticado en los 87 grados Fahrenheit y esta noche se espera que baje a los 75 grados Fahrenheit. Las probabilidades de lluvia fueron de 62%, lo que se cumplimentaron muy bien. Llovió a cántaros. De hecho, los señores picados inundaciones urbanas. Bueno, y hoy miércoles 24 de abril pasamos la página y nos vamos a la escuelita. Y nosotros, ad nauseum, como dicen por ahí, escuchamos a cuanto independentista trasnochado ahí en Puerto Rico, en vez de estar pidiendo por la independencia de Puerto Rico y por recuperar a Puerto Rico, andan pidiendo liberar a la Palestina. Y yo no sé si ellos saben ni siquiera lo que es la Palestina. Pero yo creo que con toda honestidad debiera haber un movimiento para todos aquellos grupos, específicamente las mujeres que están envueltas en todos estos movimientos de la llamada liberación de la Palestina, que no es la Palestina, debiera ser de la Franja de Gaza nada más, porque la Palestina, como ustedes saben, se refiere a todo el territorio de Israel, como lo bautizaron los romanos cuando llegaron allí, al reino de Israel. Y allí, a pesar de la expulsión de los israelitas de su territorio por los asirios en algún momento de la historia, siempre convivieron los llamados sabras, judíos nacidos y criados en el territorio del reino de Israel, con los beduinos y otras tribus, de estas tribus caminantes, que habitan en el desierto. Y vivieron felices y contentos hasta que las Naciones Unidas o la Liga de Naciones asignó a Inglaterra como el territorio, le asignó el protectorado de esas áreas ahí, y ahí se acabó la paz y la tranquilidad en la región, cuando los europeos llegaron a imponer sus normas y sus criterios. Pero decía yo que a las mujeres que están pidiendo la liberación de Gaza, deben poner especial atención a lo que yo voy a compartir con ustedes en la noche de hoy. Es un artículo escrito por un laureado periodista turco, Uzay Bulut, que sabe muy bien de lo que están hablando. Y nuestra intención es compartir con ustedes esos conocimientos para que formen un criterio inteligente y no fanático de meramente pidiendo la liberación, ¿a qué precio? O sea, ¿ustedes quieren que el pueblo de Israel vuelva y se salga de ahí y dejarle todo aquello a los beduinos? Señor. Pero más aún, que es lo que yo digo, saben todas las mujeres que están haciendo esas protestas en los campos de las universidades en los Estados Unidos, lo que es la ley islámica Sharia. ¿Saben lo que es, qué representa para la mujer en particular esa ley que está aplicándose donde quiera que hay una mayoría musulmana? Los legisladores de un estado indio, me refiero a la India, han aprobado una legislación histórica, revolucionaria por completo, que va dirigida a prohibir la discriminación contra las mujeres basadas en la ley principalísima del mundo musulmán, que es la ley islámica Sharia. Leyes personales que serían comunes para todos los ciudadanos independientemente de su religión. Oiga, reemplazar la ley Sharia por un código civil universal en toda la India garantizaría enormemente más derechos para la mujer y los niños y garantizaría la igualdad de género y sería muy bienvenido en otras naciones, obviamente por motivos de justicia humanitaria. Mira, para el 2030, señores, y lo digo porque es un dato probado y garantizado, habrán más de 60 millones de musulmanes viviendo en Europa nada más. Estamos siendo testigos del proceso de la islamización de Europa, incluyendo países como Bélgica, Francia, la Alemania misma y Suecia. Las mezquitas, que en Puerto Rico ya hay más de 10, y cuidado, que sepamos, ¿okay?, son financiadas por los países islámicos. Son el telón de fondo de la vida de los musulmanes en Europa. Las escuelas coránicas son financiadas principalmente por los estados ricos del Golfo. Y eso lo presentó en evidencia ante el Parlamento Europeo el Dieta Krug, miembro del Parlamento Europeo, tan cerca como el 7 de julio del pasado año 2020. Los no musulmanes se les ofrecen tres opciones: conversión al Islam, espada o dimitud, que es un estatus inferior en el que los no musulmanes se les permite sobrevivir mientras paguen los tributos. Las naciones occidentales deben elegir un cuarto camino. ¿Y cuál es ese? La libertad. Y esta nueva elección requeriría más coraje, determinación y fuerza en lugar del apaciguamiento y la rendición a la que están pretendiendo someter a los pueblos de Europa, propios Estados Unidos, su gobierno de Pelele y de Pelafustán que lo preside, y otro gobierno de la Organización del Atlántico Norte. Los legisladores de un estado indio, repito, han aprobado una legislación histórica para prohibir la discriminación en contra de las mujeres basada en la ley islámica Sharia. Los legisladores de ese estado indio, gobernado por el partido Bharatiya Janata, BJP, del primer ministro Narendra Modi, aprobaron una legislación histórica para unificar las leyes personales en todas las religiones, una medida que prohíbe la discriminación contra las mujeres basada en la ley islámica Sharia. Prendanse ese nombre, sobre todo las mujeres que andan piqueteando, tirando piedras y quemando para que liberen a la Palestina en las universidades de Harvard, Yale, Oxford, la Universidad de Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como decía un jíbaro de Puerto Rico, ten cuidado con lo que pide, porque van y te lo dan. La aprobación del estado de Uttarakhand lo convierte en el primero en el país desde su independencia de la Gran Bretaña en 1947 en aprobar un código civil uniforme. El proyecto de ley proporciona uniformidad en las leyes personales relativas a la herencia, al matrimonio, al divorcio y a la adopción, entre otras, en varias comunidades de Uttarakhand. El nuevo proyecto de ley exige un conjunto de leyes personales que serían muy comunes para todos los ciudadanos independientes de su religión. Según la India hoy, obviamente, ustedes desconocen todo esto porque la prensa mercenaria, ignorante y soberbiamente estúpida de este país, con los tipos de periodistas que andan por ahí en Puerto Rico hoy día, donde la excelencia es condenada mientras la mediocridad es la que es altamente compensada. El proyecto de la ley Uttarakhand UCC hace obligatorio registrar las relaciones de convivencia y prohíbe completamente, oigan esto, la poligamia y el matrimonio infantil. Ambas cosas son permitidas dentro de la ley Sharia. También recomienda una edad común para contraer matrimonio para las niñas de todas las religiones y procedimientos similares para el divorcio. India, que de hecho es una de las más grandes democracias del mundo, es una democracia secular con una población mayoritariamente hindú, también alberga una población, oigan esto, de más de 200 millones de musulmanes. El tercer país musulmán más grande del mundo. Y si bien a los musulmanes en la India se les permite seguir la ley Sharia en asuntos como la familia o la herencia, el gobierno central de la India podría poner fin a esto otorgando un código civil uniforme para todos los ciudadanos de la India a escala nacional. Lamentablemente, la ley Sharia en el Islam no favorece a las mujeres, ni a su estatus, ni a sus derechos algunos. Según la ley Sharia, los hombres musulmanes pueden casarse hasta con cuatro esposas y se les ha concedido ventaja en lo que respecta a la supremacía en el hogar, el divorcio y la manutención del cónyuge y de los hijos. Además, si bien la edad legal para contraer matrimonio en la India es 21 años para los hombres y 18 para las mujeres, la ley sharia en el país establece que aquellos que han alcanzado la pubertad son elegibles para casarse. Al hacer la ley sharia por un código civil universal en toda la India, garantizaría enormemente más derechos para las mujeres y los niños y garantizaría la igualdad de género y sería muy bienvenido en otras naciones por motivo de justicia humanitaria. En un informe que rindió la agencia Reuters el 7 de febrero, dice, y cito, el Código Civil Uniforme otorgará el derecho a la igualdad a todos sin discriminación alguna. Debemos hacer historia aclarándolo, dijo Pushkar Singh Dhami, primer ministro del estado de Uttarakhand, justo antes los legisladores del BJP y algunos otros votó a favor del proyecto de ley. Arraigado en el marco de la Constitución India, el código pone fin a la interpretación religiosa de las leyes que rigen el matrimonio, el divorcio, la manutención, la herencia, la adopción y la sucesión. Dami dijo que proporciona seguridad a las mujeres y las empodera. Código fija una edad mínima para contraer matrimonio en ambos sexos. Garantiza la igualdad de derecho a hombres y mujeres en cuestiones relativas al divorcio. La participación de la propiedad ancestral y ofrece derecho a los niños adoptados, los nacidos fuera de matrimonio o los concebidos mediante vientres de alquiler. Un experto legal que trabaja en el proyecto de ley UCC de Uttarakhand dijo que las leyes del Sharia del Islam permiten la poligamia y no tienen reglas estrictas para prohibir el matrimonio de menores. Aunque la primera enmienda de los Estados Unidos establece, y cito, el Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o prohíba su libre ejercicio. De hecho, el estado de Utah no pudo convertirse en estado en 1896 hasta que en la ley Edmund Tucker de 1887 del Congreso había prohibido la poligamia. La aprobación de este histórico código civil en el estado indio de Uttarakhand constituye un ejemplo crucial para Occidente, que parece cada vez más atrapado en los derechos universales para todo o el derecho a restringir los derechos universales en favor de los derechos religiosos. En muchos países occidentales como el Canadá, se han establecido tribunales o consejos de la Sharia. En 2004, Margaret Fuente, que escribía para el Globe, informó algo que vamos a compartir con ustedes cuando regresemos de la pausa. Señor director, cuando usted lo disponga, vamos a una pausa y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable, por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras. Antes de irnos a la pausa, habíamos dicho que íbamos a entrar en lo que dijo Margaret Muente, quien escribía para el Globe Mail, por el periódico del Canadá, lo siguiente. La provincia de Ontario ha autorizado el uso de la Sharia en arbitrajes civiles si ambas partes dan su consentimiento. Los arbitrajes tratarán cuestiones como propiedad, matrimonio, divorcio, custodia y herencia. Los árbitros pueden ser imanes, ancianos musulmanes o abogados. En teoría, no se supone que sus decisiones entren en conflicto con el derecho civil canadiense, pero como no hay supervisión de terceros ni obligación de informar sobre las decisiones, nadie externo jamás así lo hacen. Estas decisiones se pueden apelar ante los tribunales ordinarios. Pero para las mujeres musulmanas, la presión para cumplir con los preceptos de la Sharia son abrumadoras. Rechazar la Sharia es simplemente ser un mal musulmán. Según la Sharia, si las mujeres no hacen lo que los hombres de su familia les dicen con respecto, por ejemplo, a vestirse demasiado occidental o someterla a la mutilación genital, a donde, cómo y con quién pueden pasar su tiempo libre o estar en lugares sin supervisión, compañía de un hombre sin parentesco, las consecuencias pueden ser muy graves. Desde una paliza hasta la muerte. Algunas mujeres señalan, la autora Ayat Haji Ali, no solamente cumplen esa regla, sino que también las hacen cumplir. Y uno se pregunta, ¿dónde están las mujeres en Occidente? Las autodenominadas feministas, para ayudar a proteger a estas mujeres o incluso para denunciar tales abusos. En cambio, muchas afirman que eligen usar el hijab, que es un empoderador. En Irán, sin embargo, las mujeres están siendo encarceladas, violadas, torturadas y asesinadas por elegir no usar el hijab. ¿Y qué sucede si una mujer musulmana decide no hacerlo? Como la periodista de la BBC, Bella Hassan, en Londres. Ya no me siento aceptada en mi propia comunidad y ya no me siento segura, dice Bella Hassan. Después de que me quité el hijab, comencé a recibir amenazas de muerte y violación por parte de hombres. Me criticaban, me avergonzaban hombres. No lo sabía. No hay un castigo específico para las mujeres que no usan el hijab. Dice en el Corán que Dios se ocupará de ellas, pero los hombres musulmanes de mi país decidieron tratar conmigo en lugar de Dios. La Sharia se está infiltrando en Europa a través de partidos y organizaciones islamitas, con el problema de que algunos de los más religiosos quisieran imponer la Sharia a todo el mundo, sin distinción. En 2013, hace más de una década, Mara Bisotto, miembro del Parlamento Europeo, informó a la Comisión Europea lo siguiente, y cito: en España, Noruega, Suecia y Finlandia, partidos islamitas cuyos manifiestos giran en torno al objetivo final de incorporar la Sharia en los sistemas jurídicos europeos son cada vez más fuertes. En las últimas elecciones locales celebradas en Bruselas, la capital belga, dos miembros de un movimiento islamita que han declarado públicamente que quieren hacer todo lo posible por imponer la Sharia en Bélgica en los próximos 20 años, fueron elegidos concejal en los municipios de Molenbeek y Anderlecht. En una entrevista, los concejales recién elegidos dijeron, en referencia a la imposición de la Sharia, que aún era demasiado pronto porque la sociedad no estaba preparada y que habría que cortar las manos a demasiada gente. También proponen prohibir el trabajo mixto, ambientes y reintroducir la pena de muerte. España parece ser uno de los ejemplos más llamativos. Los consejos de la Sharia, también conocidos como tribunales de la Sharia, existen en el Reino Unido desde principios de los años 1980. El Consejo Islámico de la Sharia, con sede en Leyton, al este de Londres, se creó en 1982. Estas organizaciones están acusadas de operar un sistema legal paralelo en el Reino Unido, según informó en el 2023 la investigadora Susana Lucay. Si bien sus fallos no tienen validez legal, tienen capacidad de toma de decisiones. Actualmente no hay estadísticas fiables sobre el número de consejos en la Sharia en Inglaterra y Gales. Las estimaciones varían entre 80 y 85 y su número está creciendo. Según un informe del 2019 de David Torrens, experto en derecho constitucional de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, el 22 de enero del 2019 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acordó el texto de la resolución 2253 Sharia, Declaración del Cairo y Convenio Europeo de Derechos Humanos. El párrafo 8 establece que la Asamblea, preocupado por las actividades judiciales de los consejos de la Sharia en el Reino Unido, aunque no se consideran parte del sistema legal británico, los consejos de la Sharia intentan proporcionar una forma alternativa de resolución de disputas, mediante la cual los miembros de la comunidad musulmana, a veces voluntariamente, a menudo bajo una presión social considerable, aceptan la jurisdicción irreligiosa, principalmente en cuestiones conyugales y de divorcio islámico, pero también en cuestiones relacionadas con la herencia y los contratos comerciales islámicos. A la Asamblea le preocupa que la sentencia de los consejos de la Sharia discrimine claramente a las mujeres en los divorcios y casos de herencia. La Asamblea es consciente de que también pueden existir tribunales islámicos informales de otros estados miembros del Consejo de Europa. La Sharia es la ley islámica. Se basa en la Sunna, el camino o forma de vida del profeta Mahoma del Islam, tal como se registra en el Hadith, los dichos y hechos que Mahoma, transmitidos oralmente y escritos aproximadamente 200 años después de su muerte. Es un cuerpo organizado de reglas derivadas que varios versos coránicos y narraciones históricas. Según la Sharia, abandonar o criticar el Islam se castiga con la muerte. La yihad, o guerra al servicio del Islam, es una obligación comunitaria. Hay que matar a los homosexuales. Al marido se le permite golpear a su esposa para disciplinarla. A una mujer no se le permite casarse o divorciarse por su propia voluntad. Los no musulmanes tienen que pagar un impuesto especial, la jizya, a las autoridades musulmanas. Se permite casar a niños en la pubertad y se tolera la esclavitud sexual de mujeres no musulmanas. El sitio web de religionnopeace.com resume lo que implica la ley sharia según las escrituras islámicas, haciendo referencia al manual clásico, Reliance of the Traveler, considerado una de las traducciones más sólidas de la ley islámica. La sharia se opone explícitamente a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia y al libre intercambio de ideas. Es violenta, abiertamente intolerante hacia los no musulmanes, discriminatoria y resueltamente sexista. Grandes secciones tratan sobre la práctica de la esclavitud. Nada de esto cambia por colocar una etiqueta de fobia o insultar de otra manera a los detractores. El sitio web cita el manual clásico, Reliance of the Traveler, considerado una de las tradiciones más sólidas en la ley del Islam. Jihad significa guerra contra los no musulmanes. Etimológicamente se deriva de la palabra mujahada, que significa guerra para establecer la religión. La base escritural para el yihad son versos coránicos como 1. Se os ha prescrito la lucha. Mátalos donde quiera que los encuentre. Combatid a fondo contra los idólatras. Según el Corán 9 al 29, la lucha contra aquellos que no creen en Alá ni en el último día, incluso si lo son del pueblo del libro, hasta que paguen el jizya con sumisión voluntaria, se sientan sometidos. La sharia tiene reglas estrictas que discriminan a las mujeres. Según la religión nooffice.com, citando Reliance of the Traveler, cito, una mujer no puede celebrar su propio matrimonio, lo que significa que no es libre de casarse por elección propia. Se requiere un tutor varón para validar el acuerdo matrimonial. La mujer no es libre de elegir a su tutor. Lo asigna a la relación familiar. Una vez casada, queda a cargo de la tutela de su marido. Una mujer musulmana no puede casarse con un hombre no musulmán. Una parte no traducida de la sharia incluso prohíbe a una mujer árabe casarse con un hombre no árabe. Una mujer no tiene derecho a la cuestión de sus hijos de un matrimonio anterior cuando se vuelva a casar. Es obligatorio para una mujer dejar que su marido tenga relaciones sexuales con ella inmediatamente cuando él se lo pide y ella puede soportarlo físicamente. No es lícito a la mujer salir de casa sin permiso de su marido. Cuando un marido nota signos de rebeldía en su mujer, la advierte con palabras. Si ella se rebela, evita acostarse con ella sin palabras, puede golpearla, pero no de manera que la lastime. Es decir, no puede romperle hueso, herirla o hacer que la sangre fluya. La indemnización por muerte o lesión de una mujer es la mitad de la indemnización que se paga por un hombre. Dividimos la mujer, la parte universal, para que el hombre reciba la parte de dos mujeres. Regla de herencia basada en el Corán 4:11. Es legal que las mujeres salgan de la casa con el rostro descubierto. El sitio web cita las normas de la ley sharia sobre la confianza del viajero en relación con los no musulmanes. La indemnización pagada por un judío o un cristiano es un tercio de la indemnización pagada por un musulmán. La indemnización pagada por un zoroastriano es una quinceava parte de la de un musulmán. No está permitido dar zakat, limosna, a un no musulmán. Es objetivo utilizar los recipientes, los platos de no musulmanes o vestir su ropa. Un no musulmán no puede tocar la Corán. A los no musulmanes no se les permite mezclarse con musulmanes en ciertos eventos. Está permitido que un musulmán visite a un no musulmán que está enfermo, pero no es recomendable. Lo mismo ocurre con visitar la tumba de un pariente no musulmán. Un no musulmán no puede heredar de un musulmán o viceversa. No hay castigo para un musulmán que mata a un no musulmán. Los súbditos no musulmán de un estado islámico pueden vivir libre de daños sin pagar un impuesto especial o el hizya. Cumplir con ciertas reglas islámicas, específicamente la pena por adulterio, lapidación y robo, amputación. Distinguirse de los musulmanes vistiendo de manera diferente. Mantenerse al lado del lado de la calle cuando pasan los musulmanes. Aceptar una forma menor de saludo. Aceptar no construir nuevas iglesias ni tocar las campanas de la iglesia. No construir casas más altas que las de los musulmanes. El acuerdo se rompe si el no musulmán infringe la regla, no paga el impuesto electoral, aleja a un musulmán del Islam, menciona algo inadmisible sobre el Islam, o se casa o tiene relaciones sexuales con una mujer musulmana. Si esto sucede, entonces el no musulmán es tratado como un prisionero y puede ser linchado, siempre que no se convierta primero al Islam antes de que se dicte la sentencia. El año pasado en Camerún, por ejemplo, 30 pescadores fueron secuestrados y otros 10 asesinados por negarse a pagar los impuestos. Según TheReligionNotOfPeace.com, citando Reliance of the Traveler, las reglas de la ley sharia con respecto al arte y la música incluyen, oigan esto, los instrumentos musicales están condenados. Hay que saber cantar o escuchar cantar es ofensivo, a excepción de las canciones que alientan la piedad. Todo creador de cuadros irá al fuego, donde se le pondrá un set por cada cuadro que haya hecho para atormentarlo en el infierno. Las imágenes imitan el acto creativo de Alá cuando son seres animados. Es ilegal decorar las paredes con imágenes generalmente interpretadas como imágenes de seres animados. En el 2020, Rita Cruz, diputada del Parlamento Europeo del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, presentó una pregunta escrita a la Comisión Europea. Y ella dijo lo siguiente. En el 2030 habrá 60 millones de musulmanes viviendo en Europa. Estamos siendo testigos del proceso de islamización de Europa, incluyendo a Bélgica, Francia, Alemania y Suecia. Los musulmanes viven en comunidades cerradas, principalmente en los suburbios de las ciudades, que son de facto no están sujetos a la ley del país. Comunidades se aplica la ley sharia y las familias que viven allí pagan impuestos islámicos de conformidad con esa ley. Según un informe de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia, encargado por el exministro francés del Interior, Christophe Castaner, hasta 150 distritos urbanos están controlados por fundamentalistas islámicos. En Francia, la policía prácticamente no tiene acceso a estos distritos y deben ser protegidos por el ejército francés si desean entrar en esas zonas prohibidas. Las mezquitas financiadas por los países islámicos son el telón de fondo de la vida de los musulmanes en Europa. En los distritos y microterritorios controlados por musulmanes, discriminación contra las niñas en las escuelas públicas. Y los niños y jóvenes son sometidos a endoctrinamiento islámico. Las escuelas coránicas se financian principalmente por los estados ricos del Golfo. ¿Qué medidas están adoptando la Comisión para integrar mejor a las comunidades musulmanas? ¿Qué medidas, si alguna, están adoptando la Comisión para luchar contra la discriminación contra mujeres y niñas musulmanas en Europa? ¿Y qué medidas propondrá la Comisión para reducir el fenómeno de la radicalización islámica en Europa que se produce bajo la apariencia de educación religiosa? Las medidas efectivas que la Comisión Europea podría implementar incluyen prohibir los tribunales o consejos de la Sharia en toda Europa, monitorear estrictamente las mezquitas y escuelas islámicas, prohibir cualquier financiamiento extranjero y organizaciones islamitas, prohibir la financiación extranjera de mezquitas y escuelas y deportar a los musulmanes radicales que llamen a la yihad o a la sharia ley. Como han dejado claro las recientes marchas en toda Europa, marchan en apoyo al grupo terrorista Hamas, Europa se enfrenta a una yihad grave e intermitentemente violenta. El aumento de inmigrantes también puede entenderse no solo esperanza de mejores oportunidades económicas, sino también como una emigración por la causa de Alá. India muestra a Occidente un camino alternativo. Proteger los derechos de todos, especialmente las mujeres y los niños, y garantizar los derechos humanos de libertad y libertad para todos. Como dijo en una entrevista Bad Yeor, autor de 8 libros sobre la historia del Islam y la Dimitud, 6 de los cuales están disponibles en inglés, cito: todos los europeos son conscientes de la transformación de Europa bajo la presión de la inmigración musulmana masiva. Algunos musulmanes están perfectamente integrados y se oponen a la islamización de la enseñanza escolar, la cultura, el derecho y la sociedad europea. Ningún europeo o americano está bien integrado en su cultura occidental y judeo-cristiana, podría escoger acoger con agrado su sustitución de una sociedad de la sharia coránica, imponiendo su concepción religiosa de la historia, que afirma que la yihad es justa y la resistencia de la yihad es agresión. Ni podrían aceptar la condición discriminada de las mujeres, la negación de la igualdad de los seres humanos y las restricciones del conocimiento. Como lo demuestra el creciente número de islamitas en Occidente, el futuro de la civilización occidental está amenazado por la islamización. La ideología islámica de la conquista exige que una tierra, una vez conquistada por el Islam, pertenezca a perpetuidad a los musulmanes. A los no musulmanes se les ofrecen 3 opciones: conversión al Islam, como ya habíamos mencionado, la espada o dimitutus, un estatus inferior en el que a los no musulmanes se les permite vivir siempre que paguen tributo. Todas estas opciones van en contra de la dignidad humana. Las naciones occidentales deben elegir un cuarto camino. Y esa nueva elección requeriría más coraje, más determinación y más fuerza en lugar del apaciguamiento y rendición que promueve la administración Biden y los Estados Unidos hasta el momento. Suscribe el documento Usay Bulut, periodista turco, que a su vez es miembro distinguido del Instituto Keystone. Mientras tanto, y por otro lado, pasando la página en el foro internacional, fuentes de prensa internacional independiente nos proveen notas que no se publican en la prensa mercenaria de Puerto Rico y que usted debe saber. Biden empezará a enviar armas a Ucrania dentro de unas escasas horas. El presidente estadounidense ha aprobado este miércoles el nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán. Red te informa que los Estados Unidos envió misiles Atacam a Ucrania sigilosamente. Según un funcionario estadounidense, las fuerzas del país eslavo habrían usado los proyectiles por primera vez la pasada semana. Y Lukashenko dice que en Ucrania se está decidiendo el destino del futuro mundial. El presidente bielorruso considera que Estados Unidos cometió un serio error al atacar a todos los indeseables al mismo tiempo. Por su parte, Rusia revela la cantidad de tropas de la OTAN cerca de sus fronteras. El ministro de Defensa ruso también ha dado a conocer el nivel de bajas en las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el inicio del conflicto. Y militares de España mueren en Polonia, mientras su gasto militar ya supera el 2% de su Producto Interno Bruto. El gasto militar global creció un 6,8% en el 2023 y alcanzó 2.440 billones de dólares, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. En Europa, Polonia y Finlandia lideran el crecimiento porcentual. España añade 1.129 millones de euros para el 2024, mientras sus tropas ya sufren bajas mortales en las maniobras de la OTAN. Hay mucho más de lo que hablar. Investigan en España a la esposa del presidente del gobierno por presunta corrupción, pero el tiempo y el río Estero que gobierna nuestro tiempo dice que hemos llegado al final de la jornada. Espero que reciban la bendición de la Virgencita de la Monserrate y con su gloria, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Nos veremos el próximo miércoles, si así lo permite Todopoderoso. Nos vemos.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
De Félix Valera Miranda. Vida parrandera. Thank you.
vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Señor, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Lo juro que me mata, me acaba. Pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón está en arrepiento a morir por ti. Lo que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas, llevar a las maravillas el son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Sí, señor, me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Kiki, ponle y abusa.
Esta vida parrandera me mata.
Te autorizo.
Metamos la timba arriba de eso.
Vamos a hacerlo.
La Habana se va a partir con nosotros.
Vamos a hacerlo.
¿Y el tema cómo se llama? Ya estoy aquí, pero a la gente en la cafetería.
La cafetería, me suena bien eso.
Ya estoy aquí, nuevo.
nuevamente, vengo con un estilo diferente. Ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente.